Se lo comentábamos hace unos minutos, lo comentábamos también en el informativo, la BBK, Vital y Kutxa constituyen hoy sus asambleas generales, eligen a los miembros de sus respectivos consejos de administración, con las cuentas básicamente claras en Vizcaya y Araba y la incertidumbre abierta hasta el último momento en Gipuzkoa. Una cita de vital importancia porque hoy se visualizará, en cierta medida por lo menos, la correlación de fuerzas en las cajas y sobre todo en Kutxabank, y evidentemente según esa correlación, pues el futuro de la nueva entidad bancaria será uno o será otro. Una cita que llega marcada también por los movimientos del PNV con ayuda del PP y el apoyo también del PSE para dejar fuera de esos ámbitos de poder dentro de Kutxabank a EH Bildu y a los sectores que optan por una banca pública al servicio de la sociedad. Hoy se juega mucho, lo dicho, sobre todo en Gipuzkoa, y tenemos con nosotros a Juliana Zapiain, que es miembro de la agrupación o de la plataforma Biltzen en la asamblea de Kutxa. Egunon, Julián.
Baita zure, egunon.
Bueno, hoy se reúne la asamblea de Kutxa, llega con mucha polémica, se habla de un posible pucherazo para quitar la mayoría a EH Bildu.
Bueno, el asunto es un poco complicado porque, claro, la asamblea de las antiguamente cajas, actualmente entidades que realizan el negocio financiero de forma indirecta a través de Kutxabank, pues resulta que se hace por grupos, es decir, de los 80 integrantes de la asamblea, hay un grupo que es entidades fundadoras, que le corresponden 14 consejeros. Hay otro grupo que son corporaciones municipales donde la caja realiza negocio, que es otros 14 consejeros. El grupo fundamental es el de clientes, llamado impositores, que son 37. Luego hay las entidades que realizan una actividad social y que trabajan financieramente con la entidad, que son 4. Los trabajadores de la entidad y los representantes de juntas generales, estos son 5. Suman en total 80. Entonces, de cada uno de estos grupos va una serie de representantes al Consejo de Administración. Entonces, resulta que las cuentas están muy claras, partiendo del acuerdo cerrado, el acuerdo de hierro entre el PNV, PSOE y PP, que lo que pretende es, sobre todo, impedir que gente distinta al grupo Neguri pueda acceder al Consejo de Administración de Kutxabank, que es el banco al que han cedido las tres cajas la totalidad de su negocio financiero. Entonces, ese Consejo de Administración tiene 9 elementos de BBK, tiene 4 elementos de Kutxa y 2 de Vital. El PNV y el PP se reparten los 11 de BBK y Vital, y entonces quedan los 4 de Kutxa. Entonces, el asunto es impedir, como sea, que hay entre gente extraña, gente que no pertenece a la familia, a la casta, a los de siempre. Entonces, el asunto está, ¿quién nombra a esos 4? El Consejo de Administración de la entidad, en este caso de Kutxa. ¿Qué es lo que pasa ahora? El Consejo lo forman 15 personas. 3 vienen de las entidades fundadoras, que son 14 y nombran 3. Los 14 con las entidades fundadoras son la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, son de Bildu, entonces los 3 son de Bildu. Corporaciones municipales, 14. 7 son de Bildu y 7 son de variadas procedencias, sobre todo PP, PSOE y uno del PNV. Entonces, de esos 7, de esos 14, nombran 3. Entonces, como todo se reparte según la ley DONT, 7-7, 1-1 y el tercero a sorteo. Continuamos. Resulta que, claro, de ahí uno es fijo de Bildu y uno es fijo de la coalición de hierro, de la coalición Neguri. Entonces, el tercero a sorteo, como hemos dicho. Seguimos. Resulta que llegan los clientes. Esos nombran 6. Si se juntan todos los clientes no pertenecientes a Biltzen, candidatura que tuve el honor de encabezar en Gipuzkoa, pues son 12 Biltzen, que son los que obtuvimos, y 24 los restantes. Suman 36, no 37, porque uno corresponde a Barcelona y en Barcelona no votó nadie a las candidaturas que allá se presentaban, que era una del PNV y otra de Comisiones Obreras. Entonces somos 36. Y se reparte según DON, 4-2. 4 para la coalición Neguri y 2 para Biltzen. Llegamos a las juntas generales. 2 tiene Bildu y 1 cada partido de la coalición de hierro, de la coalición Neguri. Evidentemente los 3 se van a juntar y le van a votar al representante del PNV, el señor Jáuregui. Aquí empezamos a ver el hedor. porque resulta que este candidato era fue anteriormente presunto candidato a la Diputación Foral de Gipuzkoa por el PNV, pero una serie de movimientos en su patrimonio hicieron que en aquel momento del tema, nos acordaremos, Irún, etcétera, hicieron que le retiraran la candidatura. Pero este hombre fue acogido en Kutxa y, de hecho, participó como consejero dominical de la institución en una de las participadas de Kutxa, de donde tenía una farmacéutica de nombre Celtia, de donde adquiría pues una cierta retribución. Entonces, le van a nombrar a este, uno, por tanto, del grupo de Hierro. Entonces, llegamos a trabajadores. El grupo mayoritario es el grupo propio de trabajadores de la entidad, que se llama la candidatura Pizkanaka Kaskari. Ese pasaría también, nombran uno, pasa al Consejo de Administración. Llegamos al tema del pucherazo, que son las entidades de acción social. Si sumáramos todo hasta ahora, y suponiendo que en el sorteo saliera en lugar del candidato de Ana Botella, el candidato de Bildu, que es una persona que proviene del Ayuntamiento de Tolosa y anterior alcalde, y una persona de enorme valía, Anchón Izaguirre, porque resulta que también las corporaciones municipales está incluida la expansión, y viene gente, por ejemplo, dos del Ayuntamiento de Madrid, nombrados por su alcaldesa. Entonces, pues entre uno y otro sale. Pues estamos 7-7. 7-7, 7 los de EH Bildu y 7 la coalición. Suponiendo que todos voten a la coalición, que parece que puede ser así. Entonces, ¿quién decide? El que falta. ¿El que falta de dónde viene? Las entidades sociales. Es la primera vez que se aplica la nueva ley de cajas. Es la primera vez que estas entidades tienen representación en la Asamblea General. ¿Cómo se hace eso? Hay un listado de entidades que trabajan con la entidad, entidades de carácter social reconocidas como tales, se hace un sorteo y salen 4. Han salido 4 entidades. Ha salido la DIA, ha salido Consell UA, ha salido Alcer, enfermos de una agrupación de enfermos del tema del riñón, y ha salido, voy a Aranzadi. Entonces son 4 consejeros. Eligen uno. El PNV ha estado tratando con todos ellos de hacer una candidatura. No lo ha logrado. Ha salido otra candidatura en la cual está de cabeza de lista el representante de Consell UA y segundo el de Alcer. Entonces, esta candidatura de gente, repito, nueva, el miércoles de la semana pasada presentó esa candidatura en el registro de Kutxa. Hasta ahora, siempre, los trabajadores, la gente que recibía, orientaba a los que presentaban. Todos somos nuevos, pues les decían los posibles acatas, los posibles problemas que pudiera haber. Aceptaron la candidatura, no pasó nada. La única, por tanto, no hay votación, ella elige el representante. Resulta que el asunto transcurrió, finalizó el plazo el viernes y el sábado la comisión electoral que nace del 2007, que son 9 miembros, la mayoría son 4 del PNV y 1 de Amaika Bat, 5, esa comisión electoral por primera vez en la historia de Kutxa anuló la única candidatura de las entidades sociales. ¿Por qué? Porque resulta que dijo que el suplente, no el titular, tenía más de 70 años. ¿Qué es lo que pasa? Que para ser miembro del Consejo de Administración tienes que tener, en el momento de asumir la vocalía, tienes que tener menos de 70 años. Pero no dice nada de la candidatura. En todo caso, lo que pudiera pasar es que si sale elegido uno, que solo es uno, que cumple los requisitos, y este, por lo que fuera, cesara, pues él no puede ser sustituido porque el siguiente, la persona que representa a Alcer, pues no cumpliría el tema de la edad. Pero en ese único momento, porque si no llegaríamos a la situación absurda, totalmente absurda, que el suplente debería tener 66 años para que en los 4 años de presencia en el Consejo de Administración pudiera entrar como tal suplente. Es un asunto absolutamente, de circo.
Y si han hecho esto, esta candidatura por colectivos sociales, ¿es porque esperan que esta candidatura opte por...?
Ellos no tienen seguro, no saben. Yo tampoco sé qué va a votar, porque yo lo que quiero es defender una actuación honrada en la gestión de los recursos públicos. Públicos entendidos de que son depósitos populares. Entonces, no se ha hecho ningún tipo de trabajo, entre comillas lo de trabajo, con ese tipo de ellos. Pero ellos sí lo han hecho. Lo han hecho con el Aranzadi, lo han hecho con la DIA, lo han hecho con muchas cosas. Entonces, presumen que no le va a votar al señor Iturbe. Pero encima no nos olvidemos de una cosa. Si anulan esta candidatura, resulta, como otra, que es la presidencia de la asamblea que hoy va a celebrarse a las 4 de la tarde, la que propone candidatura. Bueno, pues llegamos a la situación de que la presidencia es el candidato, el presidente es el candidato Iturbe. Es decir, esta asamblea está presidida, tanto en el presidente como en el secretario, por los candidatos, señores Iturbe, señor Barandiarán. Es decir, pasa lo impensable, nunca pasa esto. Cuando se constituye, por ejemplo, ayer el Parlamento de Gasteiz, resulta que la gestión inicial la hace una mesa de edad. No se puede ser juez y parte, pues aquí se es juez y parte. El presidente saliente, presidente candidato a continuar en el puesto, es el que va a proponer la candidatura de las entidades sociales si logra anular la otra. Es decir, va a proponer a quien él quiera, a quien a él le vote. Y entonces es un asunto realmente impresionante. Dices, pero ¿cómo puede ser semejante, voy a decir una palabra un poco rotunda, desvergüenza? Pues lo es, y en esta nos hallamos.
En esta situación nos encontramos. De todas maneras, los movimientos para blindar la bancarización de Cuchabank, que al fin y al cabo está en el fondo de toda esta cuestión, de toda esta polémica, todo eso viene de antes, viene de ese pacto entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, de ese movimiento que hubo. ¿Nos explicaría brevemente qué supuso ese acuerdo?
Bueno, el asunto de la bancarización es el siguiente. Hubo, yo estaba, yo desde luego siempre estaba en contra del proceso, pero había una serie de fuerzas que nacían sobre todo del 2007, porque todo este proceso se ha realizado toda la base legal en los últimos año y medio. Viene en el 2007, entonces la relación de fuerzas está muy muy concreta. Entonces el asunto era constituir una de las formas de reestructurar el sector, es constituir lo que se llama un SIP, un sistema institucional de prevención, que es un banco. Es decir, las cajas ceden toda la totalidad de su negocio financiero a un banco y a través de él realizan ese negocio financiero, esa captación de depósitos, esa emisión de préstamos, lo que sea menester. Entonces, en función de lo que ceden, tienen un coeficiente de participación. Claro, evidentemente, BBK se preparó. ¿Qué hizo? Asumió Cajasur, con lo cual su nivel de recursos aumentó considerablemente y por lo tanto su participación. La participación en CaixaBank, entonces, de cada una de las otras cajas vascas es la siguiente: 57% BBK, 32% Kutxa, 11% Vital. Por lo tanto, tiene la mayoría absoluta siempre. Entonces, como en el proceso de cesión había un problema, que era que Kutxa, claro, en el proceso de esa cesión tienes que lograr una mayoría cualificada en la asamblea. Entonces, Kutxa, a pesar de tener la composición, sobre todo de entidades fundadoras, 20 personas, 10 por cada una, de las elecciones de 2007, es decir, todas del Pacto de Hierro, todas PNV, Amaika Bat, PSOE, pues resulta que tenía una candidatura de clientes, se llamaba Natus, que tenía una cierta importancia. Y de hecho también había fuerzas de izquierda, Aralar, Izquierda Unida, gente de EA que ya estaba en Bildu, etcétera, que estaba en contra de este proceso. Entonces se preveía que en Kutxa hubiera muchos problemas para lograr los 2/3 de mayoría cualificada para ceder la totalidad de su negocio financiero a CaixaBank. Perdón, a Kutxabank. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el responsable de todo este tema, es decir, el responsable de intentar disponer de un nuevo banco que sustituya al tesoro perdido, es decir, a BBVA, pues el señor Mario Fernández, negoció una serie de contrapartidas de seguridades para que la gestión del futuro banco tuviera una serie de componentes positivas a la sociedad vasca, según decía. Claro, en cuanto logró que Banatus o que gente de la izquierda del Chale no se opusiera en Kutxa a la cesión, pues resulta que se acabó esas contrapartidas, se acabó esas seguridades que ofertó. ¿Y qué pasó? Pues que intentaron, con 20 miembros del Consejo de Administración para Kutxabank, que ellos siempre, es decir, el PNV, tuviera 11, siempre. Eso no fue aceptado por nadie, ni por el PSOE, ni por Bildu. Pero el PP callaba. ¿El PP callaba por qué? Porque sabía, en el momento en que se cedió el 32, el 11, el 57, ese consejo decidió que de 20 nada, que 15. Y las participaciones fueron 9 para BBK, 4 para Kutxa y 2 para Vital. Con lo cual ya tenían la mayoría con el PP se aseguraban el tema de la Vital. Por cierto, al PP le han dado la presidencia de la Vital, presidencia hasta ahora desempeñada por el PSOE. ¿Y por qué el PSOE les apoya en Guipúzcoa?
Esa es otra pregunta. ¿Por qué el PSOE está apoyando todo este pacto entre PNV y PP?
Pues porque tiene unas contrapartidas muy claras. El PSOE ha sido laminado en Álava. Le han quitado la presidencia que estaba el señor Zapatero. Este presidente tiene que ser miembro del Consejo de Administración de Kutxabank, y entonces desaparecía el Consejo de Administración de Kutxabank porque BBK todos los que nombra son del PNV. Entonces, ¿qué es lo que le han ofrecido? Pues le han ofrecido dos puestos en Kutxabank, en el Consejo de Administración de Kutxabank, procedentes de Kutxa Guipúzcoa. Es decir, de Kutxa Guipúzcoa, de los cuatro, dos van a ser del PSOE. Y no solamente eso, sino que uno de ellos pasa a la Comisión Ejecutiva, es decir, al real motor, a la CPU, a lo que realmente lleva la gestión de Kutxabank. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en este momento, además, en estas fechas, va a haber lo que el trilero mayor, señor Fernández, acompañado del señor Asiain, señor García Ureña, todos estos que están en Gran Vía, en este momento se van a presentar lo que ellos llaman oportunidades de negocio. ¿Qué es? Pues que sale a la venta toda o parte de los cuatro bancos nacionalizados a nivel del Estado. Entre ellos, pues el tema Bankia, el tema Catalunya Caixa, el tema Nova Caixa Galicia y el Banco de Valencia. Eso es lo que pretenden, es decir, aumentar tamaño. ¿Para qué? No para incidir en el mercado ordinario de las cajas de ahorros, en el negocio minorista, en las personas cercanas, en las instituciones cercanas, en nuestro tejido pequeña y mediana empresa que se nos está cayendo, sino para incidir, ¿dónde? En los mercados de valores, en los mercados de derivados, en los mercados especulativos. Eso es lo que está pasando. Y está todo el sistema controlado por Neuri, PNV, PP. Y de hecho, se sabe perfectamente que han quitado las parte de las competencias a los cuatro que proceden de la Kutxa, por si acaso. Y no solamente eso, sino que tienen la desvergüenza de lo que dicen blindar el Consejo de Administración. Están viendo la posibilidad de que si los cuatro que nombra Kutxa no son afines, van a hacer la gestión para evitar que se cambien a los cuatro que en este momento están, que son afines. ¿Y con qué justificación? No hace falta. Como llevan poco tiempo, dejémosle que trabajen. Y dice, no, entonces los que no les vamos a dejar entrar, claro, porque resulta que es una propietaria que tiene 32% del capital suscrito. No les vamos a dejar entrar los que ellos nombren. Reclamarán en vía judicial. Ah, pero no importa. Como eso llevará un año o dos años, tendremos tiempo de hacer lo que realmente queremos. Nuestra apuesta por lo que se llama bancarización, pero en el sentido más peyorativo de la palabra. Es decir, nos vamos a ir no sé a dónde ni cómo. No olvidemos que esta cuadrilla, perdón por lo de cuadrilla, hay cuadrillas de más honrosas que esta, resulta que ha intentado comprar todo. Empezó con Caja Castilla-La Mancha, con Catalunya Caixa, ha andado detrás de todo. ¿Y ahora? ¿Para qué? Para tener más tamaño. El tamaño resulta que ahora están en 85.000 millones de euros, ni más ni menos. Querían llegar a 150.000, ahora quieren 120.000, han bajado un poco las pretensiones. Pero ahí siguen. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí con nuestra sociedad, con nuestro tejido industrial, con nuestras instituciones? Yo, y con el funcionamiento de Kutxa. Para mí, los trabajadores de Kutxa, que saben lo que les está pasando en el día a día, que saben la presencia diaria de los comisarios de BBK, que no les dejan la menor autonomía y la menor capacidad de trabajo, ni seguir con sus pautas y formas de siempre, saben lo que pasa. ¿Cómo pueden apoyar la continuidad del Consejo actual, que saben qué capacidad de decisión tiene, qué formación y capacitación tiene? Es decir, a mí me parece un escándalo que los propios trabajadores de Kutxa, bien a través de Pizcanaga Gascari, bien a Comisiones Obreras, apoyen a los actuales. ¿Por qué no dejan una oportunidad a gentes distintas, con otras ideas, más cercanas a la realidad? Hay un grupo de trabajo, yo lo he conocido hace dos días, muy bueno, dispuesto a meter ahí lo que sea menester por las personas, por este país. Y no le van a dejar. Y no le van a dejar aduciendo lo que sea. ¿Cómo se puede presidir una asamblea una persona que es candidato a continuar presidiéndole la misma y presidiendo la entidad? Eso no es aceptable. La mínima ética haría, si yo estoy afectado, si yo tengo interés, no voto, no entro. Pues aquí no va a ser así.
Julián, perdonen que me explaye. No, está bien entender los entresijos de lo que está ocurriendo dentro de Cucho, está muy bien. Se nos ha terminado el tiempo, no podemos seguir, aunque el tema dé para mucho. Aunque una pregunta, le voy a pedir que la responda Juliana brevemente.
Oh, es muy difícil para mí eso, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo intentamos.
Vaya,
si se consuma ese movimiento dentro de Cucho hoy en la Asamblea, por lo tanto EH Bildu pierde esa capacidad de decisión, se está consumando también a nivel ya de las tres cajas y de Cuchabank esa bancarización, ya se perdería capacidad de movimientos para que ese barco cambie de rumbo y vaya hacia un banco público, un banco que apoye lo que ahora mismo estaba comentando.
Totalmente, totalmente. Ellos dicen que tienen la octava entidad financiera, pero lo hablan a nivel del Estado, que es su marco de actuación. Quieren llegar a ser la quinta. Pero nosotros decimos que tenemos es la primera entidad financiera de la comunidad autónoma y que desde luego tenía que plantearse también políticas de relación, de generación de economías de escala con entidades que tuvieran presencia tanto en Nafarroa como en Iparralde. Se puede trabajar de forma distinta, se puede aducir las autonomías que estaban ahí presentes. ¿Y sabe cuál es el gran problema de estos? Pues el gran problema de estos es el MOU, el memorándum de entendimiento que ha firmado el gobierno de España, del Estado español, para el tema de las líneas de crédito de capitalización de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que dice que los bancos, no, o sea, los bancos que surgen de las cajas, estas no pueden tener una posición mayoritaria dentro de su capital. Por lo tanto, perderían el control. Pero esto no les preocupa tanto, porque ellos ya saben que se va a diluir la participación, porque quieren meter otro tipo de gente que meta capital para otro tipo de negocios a realizar. Lo que les preocupa es que ese memorándum pone que los directivos que proceden de las antiguas cajas no pueden desempeñar labores directivas en el nuevo banco. ¿Y qué pasaría? Que los señores Sánchez Acía y Mario Fernández no podrían ya dirigir en lo que ellos quieren, su tesoro. Esto es como el Señor de los Anillos. No, entonces eso es lo único que les preocupa. ¿Y qué ha pasado? Que han cedido la negociación, ¿a quién? Al presidente de CaixaBank, a Isidro Fainé. ¿Por qué? Porque a Isidro Fainé le pasa lo mismo. La Caixa suscribe el capital mayoritario de CaixaBank y como se aplique el memorándum, resulta que también tiene que dejar la entidad. ¿Y qué van a hacer estos pobres? Algo tendrán que hacer, no van a ir a la lista de desempleo. No saben dónde están.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre hoy y sobre todo estaremos muy pendientes de esa asamblea de Cucha, si se consuma ese movimiento por parte de ese pacto de hierro, de ese pacto de Neguri, como comentaba Julián Zapián. Mil esquer, muchas gracias por habernos dado estas explicaciones.
Cuando seguí. Agur, Berlín.